Decíamos en la presentación que este programa será un espacio especial para el recuerdo de nuestro amigo Gonzalo. Y también la música de este programa será especial porque hemos seleccionado no uno, sino tres cantautores para que nos acompañen en este viaje. Tres artistas que nos quedan muy cerca porque con los tres compartimos hermosos momentos. Los tres tienen en común que fueron amigos de Gonzalo y que participaron repetidas veces en este programa y en multitud de actos de los que, bueno, su arte ponía al servicio de causas justas. Contamos con ellos muchas veces para convocar en la recogida de fondos para proyectos solidarios, otras en actos de denuncia y de rebeldía. Lamentablemente, ninguno de los tres está ya con nosotros, todos fallecieron demasiado pronto y también en eso comparten con Gonzalo. Empezaremos por nuestro querido Rafael Amor. Su poderosa voz y su poesía se desbordan en este No me llames extranjero, que también hoy sigue siendo necesario.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales la madre contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son igual los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero, ellos no saben de idioma, de límite ni bandera, míralos se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. Es extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres vieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el que soy un hombre. no puedo ser extranjero.
El 30 de septiembre de 2013 fallecía nuestro querido compañero Gonzalo Romero, conductor y alma de este programa durante tantos años. Su impronta sigue presente en multitud de espacios porque quienes conocimos y quisimos a Gonzalo sabemos que no era fácil resistirse a su energía. Y por eso esta semana, en que se han cumplido 7 años de su muerte, nos hemos propuesto hacer un programa especial en su recuerdo. Para quienes no le conocieron, hay que decir que Gonzalo era, por encima de todo, maestro. Descubrió tarde su vocación, pero la exprimió a conciencia. Pasó por todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, donde terminó su vida profesional formando a futuros maestros y maestras y también educadores sociales. Quienes fueron sus alumnos saben de su empeño en hacerles entender que las aulas no pueden ser muros infranqueables, que no es posible ser educador sin comprender la realidad de tus alumnos, que el tiempo del aula tiene que ser tiempo de vida. Y todas esas ideas siguen estando muy vivas en sus relatos, sus artículos, sus libros. Siempre escribiendo, para contar y entender, para denunciar, para impulsar el cambio necesario. Así, solo o en colaboración con otros compañeros, Gonzalo nos dejó un buen puñado de obras en las que se expresa muy claramente su idea de una educación liberadora y compensadora de las desigualdades. Un oficio sin paredes, de dentro a fuera o viceversa, fuera de onda, de qué medios disponemos, la crisis de la escuela educadora, palabras liberadas, la escuela hecha a pedazos con cuentos políticos de un maestro inadaptado. Su forma de entender su oficio y su compromiso irrenunciable con las víctimas de la opresión le dieron no pocos sinsabores, porque en el entorno académico, y más doloroso aún, en la militancia acomodada, la mirada libre de etiquetas te convierte en un outsider, un inadaptado. Como decía de él un buen amigo, despreció lo que le parecía demasiado fácil, detestó a los farsantes y obró en consecuencia. Y es que Gonzalo no era un profesor encerrado en su despacho que conoce las cosas porque las ha leído en un libro. Lejos de eso, siempre inquieto, a principios de los 90 fundó con un grupo de compañeros la Asociación Cultural Candela para trabajar con familias vulnerables, con los que se quedan al margen, con esos chavales que no encuentran su lugar en la escuela, los que buscan su lugar en las calles, las personas migrantes. Y en ese marco surgió este programa de radio y la revista Rescoldos y también los proyectos sociocomunitarios en América Latina, en particular en Bolivia, y la construcción de redes de reflexión y acción con otros colectivos como fue el Área de Educación, Exclusión y Menores del Movimiento contra la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, desde la que se organizaron durante 7 años esos encuentros para repensar la educación, educar para la vida o amaestrar para el mercado. Estos y tantos otros proyectos en los que algo era seguro, si andaba por allí Gonzalo, la cosa salía adelante. Tan grande era su empeño y su persistencia. Desde todos esos momentos compartidos, sabemos que estos tiempos complejos que vivimos ahora son tiempos de reflexión y de combate. Y como a los buenos amigos acudimos siempre, hemos querido acudir hoy a nuestro amigo Gonzalo para, desde la distancia de esos 7 años en que ya no podemos dialogar con él como nos gustaría, hacer balance. Con esa idea hemos invitado a algunas de las personas que conocieron, trabajaron y, ¿por qué no?, personas que también quisieron a Gonzalo. Y hemos hablado con Agustín Morán, miembro del CAES, con Roberto Fernández, profesor ya jubilado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá, con Luis Cerrón, colaborador habitual de este programa y miembro de la Asociación Cultural Candela, con Manolo Álvaro, amigo de este programa, con Alberto Cruz, que ya conocéis como colaborador de esa veterana sección de Una Ventana al Mundo. A todos les hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué hay de nuevo? ¿Y qué no ha cambiado en este tiempo? Y esto es lo que nos han contado. Abrimos esta ronda de amigos a los que hemos invitado a este programa especial en recuerdo de Gonzalo, y tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Cruz, colaborador habitual de este programa y buen amigo también. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido.
Hola, Amparo, ¿qué tal?
Bueno, esta vez no te voy a preguntar por cuestiones de política internacional, sino, pues tú ya sabes, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 7 años? ¿Qué balance haces tú?
Bueno, a ver, hay que hablar un poco del porqué de este programa especial. A mí, Gonzalo, me recuerda un poco a Bertolt Brecht en varios aspectos. Cuando decía Brecht que hay hombres que luchan un día y son buenos, que hay quienes luchan unos años y son mejores, que hay los que luchan toda la vida y son los imprescindibles. Bueno, pues eso era Gonzalo, y en los ámbitos en los que coincidimos, sobre todo la radio, Gonzalo y la puesta en marcha del Candelero era el más claro ejemplo de cómo se convierte un medio en un espejo para reflejar la realidad. O mejor dicho, puesto que no es un medio convencional, sino un medio alternativo, en un martillo para dar forma a esa realidad. Esa era la esencia del programa. Gonzalo martillaba sin descanso, sábado tras sábado, ¿no? Actuaba con un tono característico, con su tono característico rebelde, social y también humano, que es muy difícil de encontrar. Han pasado 7 años desde su muerte, el Candelero sigue, pero siguen casi los mismos problemas, las mismas inquietudes y las mismas decepciones que Gonzalo y quienes apoyaban y quienes formamos parte de esa pequeña gran familia del Candelero, pues abordábamos, ¿no? Como digo, los mismos problemas, las mismas inquietudes y las mismas decepciones a nivel interno del Estado español, aunque, y esta es la diferencia, a nivel externo, y es asomarse un poco a esa ventana al mundo que él decidió abrir para que yo pudiese aportar algo, pues estamos asistiendo a un cambio de paradigmas. Cuando vemos cómo en estos 7 años asistimos al declive de Occidente, cómo se pone el sol en Occidente y cómo está saliendo con mucha fuerza el sur por el este de la mano de China y en menor medida de Rusia. Pero volviendo otra vez a esa comparación de Gonzalo con Brecht, no tengo la menor duda que Gonzalo diría hoy, 7 años después, que escapamos de los tigres, pero hemos sido comidos por las mediocridades. Porque mediocres, hay mediocres en la universidad, y es algo que conocéis mejor que yo. Mediocres en el gobierno, y no hay más que ver cómo se achanta Podemos una y otra vez en los ámbitos que controla. Mediocres incluso en los movimientos sociales, que ya no son ni la sombra de lo que fueron. Y esa mediocridad es donde se mueve muy bien el fascismo, ese fascismo cotidiano que nos envuelve, que nos ha ido envolviendo estos 7 años, y que sea algo que define estos 7 años transcurridos desde su muerte, es precisamente eso, ¿no? La expansión de un neofascismo todavía suave, pero que cada vez es más peligroso porque está creciendo, entre otras cosas, por la desaparición de la izquierda y por la mediocridad de quienes hoy la compone. Y si antes he dicho que Gonzalo me recordaba un poco a Brecht, también me recuerda un poco a Silvio Rodríguez, cuando cantaba que siempre encontramos serpientes que nos arrebatan haceres, que nos arrebatan ilusiones, que a veces matamos una, pero cuando la matamos aparece otra mayor, y que solo nos podemos enfrentar a esas serpientes que van surgiendo siempre en nuestro camino con versos y con verdades, ¿no? Como las que hacía y defendía Gonzalo a través del Candelero. Y entonces es cuando echamos en falta precisamente a gente como Gonzalo. Yo creo que el resumen de estos 7 años puede ser este, por lo menos desde mi punto de vista.
Muchas gracias, Alberto.
A ti, como siempre.
A Luis Cerrón, querido compañero de la Asociación Cultural Candela desde los primeros tiempos y colaborador habitual de este programa, también le hemos pedido que nos cuente su propio balance. Y esto es lo que nos ha dicho.
¿Qué hay de nuevo y qué es igual desde que nos dejó mi amigo Gonzalo? Pues sigue igual la necesidad de un cambio, de un golpe de timón. La imperiosa necesidad, diría yo, incluso de gritar que esto no marcha como debería. Esa necesidad que siempre estaba presente en la pasión con la que hablábamos mi amigo y yo, aun cuando no estuviéramos de acuerdo, que dicho sea de paso, pues eran las menos veces. Han cambiado los actores, que cada vez van abundando en un mayor amateurismo, en una mayor mediocridad. Allá donde encontramos un espacio de decisión sanitaria, social, educativa, que nos afecta a todos, encontramos un buen número de individuos que se han metido en política para ser alguien, no para hacer algo, que es lo que esperaríamos. ¿Qué razón tenía nuestro querido Facundo Cabral, que tanto le gustaba a mi amigo Gonzalo, cuando decía que le daban miedo a los pendejos, porque son muchos, porque no había forma de cubrir semejante frente? Y el ejemplo más cercano lo tenemos en la Comunidad de Madrid y en su presidenta, no solo en la gestión de la pandemia de la COVID-19, sino en todo lo que toca, algo así como un antónimo del Rey Midas. En educación, por ejemplo, donde Gonzalo y yo compartíamos tantas cosas, hemos sufrido una gran imprevisión en el comienzo del curso, resuelta en parte, y no en todos los casos, por directores competentes a los que les interesa que la educación pública florezca, a pesar del desierto en el que te van obligando a remar mucho, pero sin agua. Seguro que si hoy compartiéramos un cortado, mi amigo, y un café solo yo, sentados en cualquier sitio, estaríamos apasionadamente indignados, elucubrando finales felices a través de la acción. La acción, esa acción que siempre llevábamos a todas partes, en esos horizontes utópicos que siempre nos bañaban, ¿no? Han cambiado tantas cosas y tan pocas. Nuestro querido y admirado Rafael Amor decía siempre que desde Homero que andamos con la misma odisea, y no le ha de faltar razón. Nosotros nos empeñamos en cabalgar y ellos se empeñan en ladrar. ¿Verdad, Gonza?
Tampoco podía faltar en este viaje Quintín Cabrera. Su corazón republicano era tan grande como su persona y su voz llana y honesta sigue hablando el mestizaje cotidiano en esta hermosa Las ciudades son libros que se leen con los pies.
Mintiendo a los turistas, pues no les quieren bien. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Se prestan pedacitos preciados de paisaje, esquinas y detalles, a veces un cartel, el color de los taxis. Puede ser una clave, un guiño hacia el viajero, si éste lo quiere ver. Las ciudades son libros que se leen con los pies. La magia de Estocolmo lleno de primavera está en Río Janeiro, vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, que hay zonas de Getafe que son de Hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies. No oigo ese coro, ¿eh? Soledad comienza en un túnel de metro y en manos apretadas la solidaridad. El patio en las escuelas les da juegos y risas y amargo gesto toman en salas de hospital. Las ciudades son libros que se leen con los pies. La luna más hermosa y grande que yo he visto comparte en Carcasón y Cuenca, bien lo sé, Puerto Santa María. Las chicas más bonitas paseando por sus calles en Badajoz también. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Baldosa por baldosa busco a Montevideo, por silencios nocturnos y mesas de café. Montones de basura vigilan las esquinas. El viejito Furugoni tenía razón, ya ven. Las ciudades son libros que se leen con los pies.
Roberto Fernández fue compañero de Gonzalo durante sus últimos años de profesor en la Universidad de Alcalá. Como a ellos les gustaba decir entre pasillos, aquí estamos intentando ser maestros de los futuros maestros. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
muchas gracias, Amparo, y contentísimo de poder estar hablando un ratito recordando a Gonzalo.
Roberto, acudimos a nuestro amigo para hacer un poco balance de lo que han sido estos 7 años desde que Gonzalo falleció en 2013 y nos preguntábamos qué ha pasado de nuevo y qué sigue igual que hace 7 años.
El tiempo es inexorable y transcurre a veces con una mirada entre optimista, porque creemos que vamos a ir un poquito a mejor, pero también con una mirada también un poco pesimista, porque creemos que el avance es escaso, ¿no? Con Gonzalo hablábamos qué podíamos hacer o qué podíamos intentar para potenciar y mostrar una imagen de las escuelas de formación, luego facultades de educación, para darle más presencia, más prestigio, para conseguir que los chicos y las chicas que saliesen de esos centros fueran capaces de renovar, era un poco pretencioso, ¿no? Pero de renovar el mundo, ¿no? O sea, que fueran verdaderos agentes de cambio, que estuvieran en condiciones de poder activar conocimientos, emociones, procesos de socialización en los más pequeños, y que eso generase pues una visión diferente de un mundo que no nos acababa de gustar, ¿no? Yo creo que en ese intento sobre el que hablábamos mucho nos quedábamos siempre con la duda de cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos, por un lado, decirle a las universidades que tenían que hacer más esfuerzos por prestigiar estos centros, por darles valor? Y, por otro lado, ¿cómo podríamos enfrentarnos a situaciones enormemente conservadoras que se estaban produciendo y siguen produciéndose en estos centros, ¿no? Y eso nos llevaba largos ratos de pasillo y algún que otro café y algún que otro rato de despacho entre clase y clase. Y yo creo que al final nos quedamos en ese intento de abordar pues una posible dirección del centro para saber si, estando un poco a los mandos, podríamos cambiar o modificar algo, ¿no? Y generar unos modelos formativos para nuestros maestros y maestras un poco distintos, ¿no? Más potenciadores, ¿no? Más ilusionantes para ellos y para nosotros, que nos parecía que a veces no estábamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Y yo creo que ese ha sido un empeño sobre el que hemos estado muchos ratos hablando, ¿no? Y creo que estamos todavía en un proceso muy parecido, muy similar. Los centros siguen siendo centros que yo creo que son segunda división en las universidades, a pesar de haber llegado los grados y demás. Y yo sigo creyendo, por lo que conozco, o sigo conociendo todavía, el modelo más conservador, cuando no reaccionario, sigue estando muy presente en estos centros. Entonces, pues ojalá que pueda echarnos una mano allá por donde se encuentre para iluminar un poco ese camino que yo creo que es muy importante, es decir, dar una formación, un perfil profesional a los maestros mucho más potente, mucho más sólido, que sean realmente profesionales muy valorados socialmente, porque yo creo que de eso depende también mucho que las escuelas adquieran un papel predominante en el ideario social, ¿no? Entonces, Amparo, yo creo que estamos todavía pues un poco lejos de que eso suceda, pero eso sí que nos llevó a mucho tiempo de conversaciones con Gonzalo.
Y por lo que nos cuenta Roberto, me parece a mí que vamos a tener que seguir empujando, ¿verdad?
Sí, tendréis que seguir empujando. Yo ya no sé si afortunado o desafortunadamente empujo un poco desde fuera, porque ya estoy en el banquillo, pero sigo animando desde donde puedo y como puedo a no cejar, ¿no?, en ese empeño. Yo creo que los centros de formación de maestros, llámense como se llamen, tienen que ser mucho más prestigiados, y las universidades tienen que empezar a plantearse que cualquier intento de modificación y de cambio social pasa por formar unos potentísimos maestros y maestras. Son los que van a generar un modelo social diferente, distinto, y yo creo que mucho menos acomodaticio de lo que está siendo ahora. Sí, me temo que sí, Amparo, hay que seguir empujando y remando mucho en esa dirección.
Pues Roberto, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias y bueno, pues con ese impulso seguiremos remando. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias y un recuerdo súper emocionado. Un abrazo muy fuerte.
Tenemos al teléfono a Manolo Álvaro. Manolo es buen amigo desde hace muchos años y también es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Manolo.
Gracias, Amparo. La verdad es que echo de menos aquellas conversaciones que teníamos los tres y a las que de vez en cuando se sumaba alguien más por las mañanas antes de irnos a trabajar, donde hablábamos de lo divino y de lo humano. Y lo más gordo probablemente de lo que hablamos fue de la guerra de Irak. ¿Quién nos iba a decir que unos años después iba a llegar algo que iba a conmocionarnos como nada nos había conmocionado hasta ahora? Al menos a mí, ¿no? La pandemia nos ha sacudido de una manera muy especial. Porque una cosa es solidarizarse con lo que pasa en otros lugares del mundo y otra cosa es sentir el crujido que la pandemia ha provocado en nuestro entorno próximo y en la sociedad española. Y yo creo que hubiéramos tenido conversaciones chulas. Recuerdo como un rasgo muy definitorio de Gonzalo, esa especie de pesimismo vital, casi somatizaba los males del mundo, ¿no? Pero que le hacía pensar en la realidad en términos de cambio y de acción, ¿no? Era una persona de acción.
Si ahora pudiéramos tener esa conversación, ¿no? ¿Qué habría cambiado y qué sigue igual?
El mundo no ha ido a mejor. Yo creo que coincidiríamos en el diagnóstico, es decir, que la pandemia no es la causa de los males de nuestra sociedad, lo que ha hecho es ponerlos en evidencia. Las brechas que se nos puedan ocurrir estaban ahí. Y lo que ha hecho el virus es desarticular esos discursos ideológicos del poder, discursos retóricos que enmascaraban esa situación. En el caso de la educación es muy evidente. Las desigualdades educativas, la desigualdad en las oportunidades educativas tienen que ver con las desigualdades sociales y estaban ahí. Y puede que la pandemia las haya agudizado, pero estaban y eran profundas. Y de repente pues nos hemos encontrado de bruces con que casi nos caemos al precipicio o probablemente estemos cayendo al precipicio. Evidentemente la enfermedad, la del virus, no tiene nada bueno, pero si hubiera que buscarle algo, es que ha actuado para desenmascarar esos discursos retóricos. Vivimos en una sociedad profundamente injusta y ante la enfermedad eso se ha puesto en evidencia de manera palmaria, es decir, que nadie lo puede negar. También ha puesto en evidencia que quienes nos dirigen, los responsables políticos, quienes mandan de verdad en el mundo, pues son impresentables. Y yo creo que pues en ese momento pues ya Gonzalo y yo estaríamos brindando con algo más fuerte que un café, ¿no? Gonzalo sería a escribir pues alguno de sus textitos bonitos y yo pues me iría a rumiar las cosas. La verdad que el hecho de menos que estemos recordando en estas fechas, en medio de esta situación, me da ternura y un poquito de melancolía, pero nunca pienso en Gonzalo con pena. Ya es que yo repito mucho aquello de somos la suma de las personas que nos quieren, y lo incorporé en mi discurso de toma de posesión, y lo voy a volver a decir cuando pase el testigo a quien me suceda, que espero que sea pronto, ¿no? Porque también eso la pandemia lo ha puesto muy en evidencia. Merecen la pena las personas que nos quieren, y yo creo que sin esas personas somos poca cosa, y muchos hemos sentido de manera muy directa que el cariño de esas personas que nos quieren nos han apuntado lado para seguir adelante. Tenemos suerte, todos los que conocimos a Gonzalo y le quisimos. En primer lugar, Alex, Alba y tú, pero luego sus amigos. Es un privilegio recordarle como le recordamos, con una persona estupenda, viva, que nos dejó pues huella en nuestra vida. Y yo ya que, en fin, dentro de un mes voy a cumplir los 58 años, uno piensa en cuántas personas te han dejado huella de verdad, una huella positiva, y no son tantas, ¿no?
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Manolo.
A ti, Amparo, y muy fuerte.
Poeta del dolor y de la vida, puso voz a los sin voz, contando la historia de la Sudamérica herida y expoliada. Indio Juan nacido Carlos René Álvarez, era un magnífico rapsoda y fue durante años el conductor de la sección de poesía de este programa. Su voz no podía faltar hoy. Con música de otro amigo, Manuel Picón, escuchamos Los Subverdes, de los que habitamos el sur. Indio Juan.
Los subversivos y subabúlicos y subbellos habitantes de esta tierra caliente y ritual, y tropical y metalífera, y ríos de agua y ríos de semen, para abrevar a ciertos turistas inocentes, que bailamos macumba y son, y tango son y bóngoro, y a veces nos suicidamos lentamente bailando. Que amamos de una manera ciertamente baja, con amantes y amados muertos de crimen pasional, como se dice, de hijos de indios, de hijos de españoles, de hijos de negros, de hijos de italianos, de hijos no más que somos todavía y no para siempre hijos que debemos ser, nosotros, los subverdes. Los perfectos amantes latinos, hermosos como latinos, pero que no servimos para el executivo man que nos planeara. A veces uno muere enfermo de ternura y sus huesos se agitan por el mundo con sus escamas verdes, las llagas de los pies en el zapato. Entonces alguien dice, ese era de América, de América del Sur. Pero sucede el fuego que el salvaje ha encendido por el mundo, los ha vuelto cenizas de repente.
Al teléfono tenemos a Agustín Morán, no podía faltar en este programa de recuerdo a Gonzalo por la cantidad de experiencias compartidas. Agustín Morán, miembro de CAES, de la Garbancita Ecológica, y con el que hemos compartido muchos años y muchos espacios en los que hemos intentado tejer esas redes de resistencia. Agustín, bienvenido.
Pues bien hallada y muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, Agustín, la pregunta es la misma para todos. ¿Qué hay de nuevo y qué no ha cambiado en este tiempo que ya no tenemos a Gonzalo?
Pues de nuevo hay la radicalización de los problemas y las contradicciones sociales que ha habido pues los 20 años que hemos compartido de una militancia ilusionada, decidida e incombustible, ¿no? Podríamos decir, incluso englobando esta nueva entrega de la globalización de la economía de mercado, que es el COVID-19, que tiene el alcance de las guerras y tiene el alcance de los desastres y las catástrofes más grandes, que es el producto de lo que fue calificado como el capitalismo triunfante, hace resplandecer el mundo de una triunfal calamidad. Entonces, son las contradicciones que había, que las personas nos tratamos como cosas y a las cosas le damos la dignidad que no le damos a las personas, que somos el único sujeto y fuera de nosotros no hay más sujetos, sino que hay objetos y otros sujetos que son objetos para nosotros. La lógica competitiva individualista nos ha colonizado y en el fondo del corazón de todos nosotros late un enorme desconsuelo y una gran necesidad, pero el gusano está en la manzana. Eso explica que votemos una vez detrás de otra a organizaciones que pisan el acelerador de la globalización, de la industrialización y de las catástrofes climáticas, alimentarias y ahora también sanitarias, ¿no? Que además, paradójicamente, el Estado que alienta todo esto es el que nos da las directrices, que por cierto hay que seguir, porque si no se siguen, entonces los 300.000 muertos estarían en España y no repartidos. Pues eso continúa, eso es común. Lo que no es común es que hay un desgaste también, una pérdida de legitimidad, movimientos sociales que hemos alentado y que alentamos, la lucha por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos en muchísimos planos, ha llegado un momento en que se nota un desequilibrio sistémico. Se está desquiciando el sistema de dominación y el problema que hay es que hay una pequeña parte de la población que está consiguiendo mostrar un camino de redención colectiva, porque al capitalismo no se le puede criticar el trabajo, porque el trabajo está subsumido en el capitalismo y los trabajadores ya ni siquiera concebimos una vida que no esté dedicada a la producción y el consumo de mercancías. Entonces yo con Gonzalo hablo y le digo, querido Gonzalo, estábamos acertados en nuestro planteamiento de trabajar en el fondo de la sociedad, pero sabiendo que el mal no tiene solución. Gonzalo, por la virtud que tenemos en los movimientos ciudadanos, que es muy ambigua, pero la tenemos, y por la brutalidad del enemigo, que ha conseguido inocularnos ese deseo de consumismo y de individualismo, por ambas cosas se está desequilibrando el sistema de dominación y de explotación y de dominio, lo cual no quiere decir que no sea más feroz. Entonces, Gonzalo, el trabajo que hemos hecho juntos durante muchos años ha servido para algo.
Cuando hablábamos de cómo preparar todo esto, ¿no?, que surge, bueno, pues desde el cariño y desde la necesidad también de recordar al compañero, tú me decías que te gustaría terminar la intervención con un poema que representa muy bien todo ese sentimiento. Así que sería el momento, Agustín.
Pues sí, sí. Gonzalo, quiero dedicarte este poema, muy conocido en las filas de los movimientos sociales, pero que precisamente por ser también de un combatiente, que murió combatiendo, Miguel Hernández, está dedicado a un magnífico sentimiento que es la amistad, el compañerismo, el amor, que es lo que siento cuando pienso en ti. Es la elegía de Ramón Sige. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu amparo y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo jaro, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Compañero del alma, compañero. Seguiremos hablando de muchas cosas. Muchísimas gracias, como siempre, Agustín.
Un beso para todos, Amparo.
Un beso. Cuando los tiempos son inciertos, hay personas a las que acudimos siempre. Compartimos las dudas, los enfados, las crisis, las alegrías, y en ese diálogo nos vamos construyendo. Gonzalo era una de esas personas. Por eso no es raro que me embarque en imaginarios diálogos con el que fuera mi amigo y compañero, comentando la noticia del día o tejiendo café en mano esas redes de resistencia para que el esto es lo que hay, no lo anegue todo. Juntos fuimos, como en la canción, mucho más que dos, y diría que, en cierto modo, lo seguimos siendo. Porque lo que tejimos con Gonzalo sigue siendo visible y está vivo. Ese rayo que no cesa, ese impulso que supera el tiempo y deja huella en tantos y en tanto. Y le hemos robado el título al poemario de Miguel Hernández, y eso tampoco es casualidad. Ese rayo sigue impulsando cada sábado este programa de radio, la revista de nuestra querida Asociación Candela, las conexiones con Bolivia, la mirada educativa y social que todo lo impregna, el radical deseo por entender el porqué de lo que ocurre y el para qué de las acciones que emprendemos, el comprender lo que ocurre fuera para entender lo que nos pasa dentro. Ese rayo incansable sigue vivo también en la mirada de nuestros hijos, jóvenes adultos ya, de los que estaba y seguiría estando tan orgulloso. Podrían haber participado en este programa muchos más amigos y amigas que compartieron tiempo y proyectos con Gonzalo. Era imposible que lo hicieran todos, pero somos la suma de la gente que nos quiere y el impulso de Gonzalo sigue habitando en nosotros. Terminamos con unas palabras del mismo Gonzalo en su libro Palabras liberadas. Las palabras liberadas también sonríen, esperanzadas, a quienes son capaces de seguir caminando, pese a todo, erguidos, erguidas, honestos, honestas, quienes saben que hay tiempos en que la semilla crece de noche a la espera del alba. Hasta la semana que viene, no lo olvidéis. Nos escuchamos el sábado y nos vemos, cuando podamos, en la calle. There's no guarantee that time won't erase his name.